Saludos y bienvenidos al cuarto podcast del curso AIREAR. Soy Noelia Escalier, estamos con el Pela y los vamos a acompañar durante todo el episodio. Pela, ¿estás por ahí?
China, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Otra vez por acá, haciendo un poco de magia con amigos.
Contame, ¿a quién tenemos hoy de invitado?
No, hoy la verdad que me doy un gusto yo, me parece, ¿viste? Vamos a estar en presencia de un referente de la kinesiología argentina, alguien que, para que se den una idea, fue formador mío. Cuando yo roté en el Ferrer, hice un par de guardias con él, una persona que ve la kinesiología desde otro lado, no solamente como algunos de nosotros que lo vemos como curvas de respirador, sino desde otro lado más ameno y asistencial. Así que nada, tenemos el lujo de estar con un amigo. Pablito, bienvenido. ¿Querés presentarte?
Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por esta sesión. Para mí es un gusto hablar con ustedes. Siempre, Pela, me acuerdo de las guardias inolvidables que hemos pasado en el Hospital María Ferrer. Mi nombre es Pablo Gross, soy kinesiólogo. Trabajo prácticamente desde un año después que me recibí en el Hospital María Ferrer. Soy kinesiólogo, en su momento fui kinesiólogo de guardia, suplente, después titular, y desde el año 2008 estoy en la planta, y desde el 2012, estoy dedicado a tratamiento y diagnóstico de la patología del sueño y la ventilación mecánica, donde, bueno, realmente tiene una historia bastante conocida con pacientes que han tenido enfermedades musculares, como en aquellos episodios de la polio y todo lo demás.
Paulín, el Ferrer sabemos que es un hospital, y fue un hospital emblema también en su momento, formador de grandes profesionales, contemporáneos. Podemos nombrar, no sé, a Oscar Pereira González, a Gerardo Ferrero, obviamente a vos, Pablo Gross, digo, Roger, Rodríguez Lamoglia, el Negrito Monteiro, digo, un montón. Pero bueno, un poco nos contaste cuando empezaste a trabajar ahí, pero nos gustaría saber un poco cuál es el rol del kinesiólogo dentro del Hospital María Ferrer.
Yo empecé a trabajar en el Hospital María Ferrer y descubrí algo de la kinesiología, de lo cual no había sido mi motivación para estudiar la carrera, ¿sí? El rol que ocupaba en aquel momento, la suerte de pasar mis días con Oscarcito, con Gerardo, bueno, con Roger, con mucha gente, prácticamente somos contemporáneos. El rol siempre se desempeñó de kinesiólogo muy vinculado a la ventilación mecánica, ¿sí? De manera invasiva, no invasiva, inclusive. Siempre lo que más se hacía a pie, que era el conocimiento de la fisiología respiratoria, y en aquellos momentos los desafíos de ser los pacientes ventilados o los postquirúrgicos inmediatos, que hasta en su momento en el privado eran intocables, ¿no? El paciente que salía de quirófano parecía que si uno lo movía se te venía la institución encima porque había un montón de complicaciones. Bueno, después con el tiempo, por supuesto, todo esto cambió. El rol del kinesiólogo en el hospital hoy día sigue siendo sumamente importante, y bueno, probablemente la kinesiología ha tenido un upgrade y ha invadido muchísimas especialidades. Es un personal fundamental en la terapia.
Pablito, nosotros en la facultad, yo estoy recibida hace poco, bueno, medianamente poco, hice la residencia y demás. No tengo la experiencia que tiene el Pela, ni mucho menos vos, pero ya que te tengo acá, te aprovecho. Nosotros en la facultad, cuando estudiamos los equipos de ventilación mecánica, siempre nos nombran a los primeros equipos de ventilación no invasiva, como los pulmotores, y siempre se dice, teníamos uno en el Hospital María Ferrer. ¿Vos pudiste trabajar con eso? ¿Nos podés contar qué es un pulmón de acero?
Bueno, sí, probablemente conozco el pulmón de acero, pulmotor, los he visto, he trabajado con pacientes, probablemente. Recién entré al hospital, había muchísima cantidad de pacientes, pero también he tenido oportunidades. Me acuerdo siempre, Gerardo, una de las primeras veces que iba al hospital, me hacía atender a un paciente que estaba en una cama, ¿sí? Que era bastante. O sea, para mí era una cosa que yo no lo podía creer en realidad. subirse literalmente a la cama del paciente para atenderlo. Primero porque la cama era enorme, de alta. Los que me conocen saben que soy una persona de estatura media, pero bueno, los pulmotores me imagino que han tenido un efecto social y una mejora de la calidad de vida de los pacientes que sufrieron lamentablemente la polio en la década del 50. Unas máquinas increíbles. Sustituía con un tubo de acero que tenía unas ventanas como podrían tener una incubadora donde uno trabajaba, ¿sí? Que era bastante incómodo poner las manos en esas ventanas. Y por último salía la cabeza del paciente y por otro extremo tenía un fuelle, que ese fuelle estaba conectado mediante un sistema de palanca que trabajaba acelerándose o desacelerándose en base a frecuencia respiratoria, y el sistema de palanca se programaba para amplitud o la presión que tenía que generar para que el paciente tenga, digamos, un buen volumen corriente si uno le quisiera para no entrar tanto en base fisiológica. Los pacientes no tenían dificultad respiratoria ni falta de aire, o sea, los neuromusculares habitualmente no les ocurren estas cosas, pero bueno, era una máquina realmente increíble. A pesar de todo eso, anteriores a Gerardo y Oscar, como Carlos Pardo, bueno, un montón de gente que ya ha pasado para otra vida, han traído una trayectoria y han enseñado a pacientes, Mirta Carestía, no me quiero olvidar, por favor, de explicarle a estos pacientes la respiración que llaman la respiración de Frog y de Sapo, que conocíamos la respiración glosofaríngea, que era lo que nosotros usábamos para cuando teníamos que salir paciente del pulmotor para poder trabajarlo, o inclusive cuando algunos, pocos, podían coordinar la fuerza del pulmotor con la respiración glosofaríngea para, digamos, la asistencia tuxígena, bueno, y demás. Ya el pulmotor tenía un montón de manivelas que uno podía ponerlo entre el de Lembur o el de cúbito lateral, independientemente de derecha o izquierda. Y bueno, y después con los años hemos aprendido algunas cosas que no eran prácticamente correctas, pero que nos ayudaban y ayudaban al paciente, que era como tratar de sincronizar el respiratorio con la respiración glosofaríngea, y en el momento que nosotros necesitamos que el paciente tosa, le obligamos a propósito la salida expiratoria para que aumente la presión dentro del tubo y el paciente logre una tos mayor, ¿sí? Pero bueno, la verdad que es algo que lo quiero contar, que lo hacíamos, es una locura, pero bueno, entendíamos que la presión era baja y que en realidad traía beneficios, ¿no? Para esto. Así que bueno, nada, después se le sumó la ventilación no invasiva a presión positiva a estos pacientes, porque bueno, tenían algunas apneas, y bueno, y ahí realmente trabajamos mucho con eso, y bueno, pudimos hacer una transición, un conjunto de, digamos, de equipos de ventilación no invasiva, ya sea de presión negativa como el pulmotor, y de presión positiva como el CPAP o un equipo binivelado.
Pablo, sabes que yo hace poco, con un amigo, Martín de Ambrosio, que es periodista freelance, publica en La Nación, ¿no?, y está en Metro, hicimos una entrevista a, por ahí la recordás, Susana Gómez, que es hoy la última paciente que está en el Ferrer con un Iron Lung, con un pulmotor, ¿no? Hago la diferencia de Iron Lung, digo, porque no, solemos decirle pulmotor, porque uh-huh. Es lo que comúnmente se usa, pero bueno, el pulmotor es otra cosa técnicamente, ¿no? Pero bueno, y Susana nos decía, yo le pregunté a propósito, porque yo recordaba época de rotante por allá, o de haber ido en otros momentos, o de charlar con ustedes, que ustedes hacían este traspaso hacia equipos de ventilación domiciliaria, tipo de equipos de home care a los pacientes que estaban en pulmotor, y que había muchos que eran reticentes al cambio. Y ella me decía que, bueno, precisamente esto, que ella no, que ella prefería, ella tiene este mecanismo adaptativo de respiración glosofaríngea de alguna forma mejorada, porque tiene algunos valores más. Y ella me decía que no, que de ninguna manera ella se iba a pasar un equipo de soporte no invasivo, que ella le era cómodo su Iron Lung, su pulmotor le era cómodo, y que ella iba a terminar sus días ahí. ¿Cuál es tu experiencia desde lo asistencial con esto. Tuvieron resultados positivos en términos generales con la mayoría de los pacientes que intentaron hacer transición de pulmotor a equipo de home care, o la mayoría prefirió, como Susana, quedarse en su pulmotor.
Mirá, me causa gracia porque en realidad con Susana, bueno, hemos trabajado muchísimo. Entiendo que dos visiones. Tengo la visión del hogar respiratorio del Hospital María Ferrer, donde había pacientes con pulmotor. La misma visión de pacientes con polio que los he podido ver en sus domicilios privados, ¿sí? Pulmotor también, su domicilio. Increíble.
Sí.
No es una cosa de loco. Entrar a una casa y ver una persona en una habitación es muy impactante, pero en realidad en el hospital que hemos trabajado todos, todo el servicio de kinesiología ha trabajado tratando de hacer como vos decís, de la presión negativa a la presión positiva, y realmente de día funcionaba, ¿sí? Con algunas dificultades y miedos, fundamentalmente de los pacientes. Hay que ver que, mira, Tere me decía una vez que tenía una pariente, no me acuerdo quién era, que buceaba, ¿no? Y que esa pariente le costaba muchísimo adaptarse al, porque, claro, las personas que bucean alguna vez saben que el difusor que vos tenés en los tubos te mete el aire a presión. A veces por ahí el tiempo inspiratorio de nuestro centro respiratorio es diferente cuando te inyectan el aire que cuando uno respira. Y me imagino que a ellos le debe haber pasado algo similar, que el drive respiratorio que con el pulmotor y probablemente era totalmente diferente a lo que podía proponer de la presión positiva. Pero más allá de que a todos les pasaba lo mismo, en el hospital hay un tema que es, ¿sí? O sea, las cosas son cuando todo está bien en el día, hay mucha gente que pasa, da vuelta, pregunta, no hay tanta gente y no hay tanto monitoreo, ¿sí? Así que en el hospital lamentablemente hemos fallado, a pesar de todo lo que se le puso, que haya guardia y kinesiología 24 horas históricamente, no. En el privado, con dos pacientes, yo logré migrar el pulmotor a un sistema de presión positiva que era alternante, era con máscara en algún momento y con pieza bucal en algún momento. Pero es un tema muy especial por el miedo y por toda la controvertida de la sensación fisiológica que tiene el paciente, ¿no? De la seguridad, fundamentalmente.
Qué increíble, ¿no, Pablo? Porque pensar que todo el advenimiento de la tecnología en el desarrollo de equipos más confortables, menos ruidosos, más chiquititos, trasladables, con batería, más seguro, todo lo que tiene un equipo de home care para que llegue, ¿no?, al paciente, y el paciente te diga, no, ¿sabes qué? Prefiero este equipo mecánico, enorme, ruidoso, ¿no? Qué increíble.
Increíble, porque yo miles de veces las he tratado de canchar, pues, si no te gustaría ponerte de rueda, ponerte el equipo atrás y irte con la pieza bucal e irte, no sé, a algún lado, a la casa de una prima, salir de una, no tener que andar con este monstruo que no. Dice, este monstruo es mi casa. Y la verdad que sí. No hay nada, no había nada que decir, tenía razón.
Claro, sí, es tremendo. Calculo que también es el impacto psicológico que hacen con cómo se unen ellos a eso. O sea, la han pasado tan mal que lo que decía el Pela también, el miedo a quedarte sin aire y el no poder cambiar, me hace pensar esto, que los equipos de home care, si bien tienen todas cualidades parecidas, somos nosotros por ahí los que tenemos que buscar la manera de adaptar a los pacientes al equipo, y es lo que decías vos, que en tu experiencia hay muchos que les fue bastante difícil encontrar el equipo adecuado o entender en qué momento ventilar con la pieza bucal, en qué momento poder traspasarlos a un equipo con máscara, no sé, la verdad, un trabajo súper fino y imagino de mucho tiempo, ¿no?
Muchísimo tiempo, la verdad que yo he dedicado mucho muchas guardias y mucho tiempo cuando, bueno, el servicio sueño funciona en el hogar respiratorio, pero ya los teníamos. Pero bueno, vuelvo a repetir, de día era una cosa y de noche era otra. De noche no funcionaba el tema, que yo le decía, mirá, el pulmotor se corta la luz y nada, ¿viste? Y hay que liberar la manivela y un recurso humano tiene que venir a mover la palanca. Con el equipo de flujo continuo o como sea, se corta la luz y... Pero bueno, no hubo caso. En realidad, en el hospital, lamentablemente, nada, es una deuda que a mí me generó mucha angustia, porque bueno, la verdad que uno siempre quiere tratar de dar lo mejor a la gente y tener un compromiso más allá de un personal que viene desde la época de Gerardo y Oscar y bueno, muchos antes. Pero bueno, nada, uno tiene que entender que al final de cuentas busca su zona de confort y para ello la zona de confort es el pulmotor. Así que bueno, Susana, bueno, fundamentalmente que es una paciente que es muy especial porque aparte ¿cómo fuma? ¿Tiene polio? O sea, respira con el pulmotor y fuma.
Bueno, pero ¿qué equipo, digo, porque más allá de las fotos de la epidemia de Copenhague o lo que quieras, yo no me puedo dejar de remitir a la foto esa histórica que están en casi todas las clases de terapia física o respiratoria, en la cual está Cuello y Valparda apoyado en un pulmotor. Digo, ¿cómo nos dio, no? En su momento la puerta de entrada para la kinesiología dentro de la terapia intensiva, ¿no? ¿Cómo no entender, digo, que esto se transformó en la casa de esos pacientes? Digo, de hecho, en parte de ellos, porque, corregime si me equivoco, pero que si mal no entiendo, hay algunos de los pacientes que se recibieron incluso de abogados estando en la casa, ¿no? Ahí en Vitra, ¿no?
La realidad es que las carreras elegidas por los pacientes de polio en el hogar respiratorio eran o abogados o contadores.
Increíble. Bueno, Pablo, ¿sabes qué? Por último, y así para dejarte libre un poco, sabemos que estás con mil cosas y cambiando un poco el perfil de la entrevista, si quieres llamarse esta entrevista, esta charla. Yo sé que vos trabajás hace muchos años también en empresas de equipos médicos, ¿no? Nos interesaría por ahí que nos cuentes un poquito cómo fue la transición esta de kinesiólogo asistencial, referente, digo, dejar un poco esa parte de la kinesiología asistencial, o en qué te ayudó esa parte de la kinesiología asistencial a este nuevo rol dentro de la industria. Digo, ¿cómo aplicaste estos conocimientos para la transición?
Bueno, mira, un poco en realidad le debo esta experiencia a Gerardo, que fue la primera persona que conocí que trabajaba en una empresa que comercializaba equipamientos respiratorios puntualmente. Me gusta ese tipo de desafío. Y bueno, la verdad que la transición un día en el 2008, ¿sí? Que vino una persona a buscarme, me comentó el proyecto que iba a hacer. Y yo le dije, bueno, pero ¿cómo te puedo ayudar yo? Y me dice, y vos tenés algo que nosotros queremos. Lo que se llama, en términos, se llama know-how, ¿sí? O sea, el conocimiento de qué es lo que necesita el cliente final. En ese momento, bueno, nosotros trabajamos, la idea era trabajar directamente con pacientes. Bueno, la verdad que la empresa creció muchísimo, se fue un poco de las manos, ahora hacemos un montón de cosas. Y la verdad que, nada, que tenemos en la reunión, todos dicen que el clínico, en este caso que está representado por mí, es la pieza fundamental de una empresa como la que yo trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene llegada al cliente y al paciente, ¿sí? Tiene llegada a cualquier problema que pueda tener la institución para compra de un dispositivo, tiene la impronta de cualquier problema que haya en cualquiera de las segmentaciones que tiene la empresa. El clínico, en este caso el kinesiólogo, lo va a enfrentar. Y la verdad es que es algo que me gusta mucho, mucho, mucho. Y que, nada, permanentemente estamos haciendo, digamos, incorporando productos y vemos que la kinesiología realmente no tiene nada que envidiarle a ninguna otra carrera. De hecho, tengo mucha experiencia en la empresa que también en nuestro hermano país de Chile, donde muchos de los especialistas clínicos o comerciales, no sé, te digo, por no decirte casi todos, son kinesiólogos directamente. ¿Sí? Así que me parece que la kinesiología en Argentina, hay muchos kinesiólogos que trabajan como especialistas clínicos en empresas aquí o extranjeras que están aquí. Así que me parece que es un recurso muy importante y muy valedero, no solamente para lo que tiene que ver con los respiratorios, ojo, con muchas cosas que tienen, digamos, bastante visibilidad en el mercado.
Perfecto, clarísimo, Pablo. La verdad que un lujo, un gustazo haber compartido este momento con vos. La pasé genial. Ya nos tomaremos un cafecito juntos y charlaremos un rato. Y bueno, Noé, te dejo acá con el cierre.
Sí, me quedé pensando una cosa, ¿viste? Me parece admirable entender que había una brecha muy grande en esto que decías, que antes los pacientes, en la época que ustedes arrancaron por ahí, que los posquirúrgicos no se tocaban, que no se podía hacer ciertas cosas, porque la verdad que uno hoy en día, ya cuando uno estudia en la facultad o está en la residencia o trabajando, es otra la historia, y es muy enriquecedor entender cómo creció todo, y que es gracias a todos los profesionales que empezaron como a incursionar en nuestra profesión, abriendo caminos, y cómo se fue dando todo este avance del conocimiento en conjunto con el avance de la ciencia, ¿no? Porque si nosotros tampoco le ponemos nuestra parte, es difícil que hoy estemos donde estamos. Así que la verdad que te agradezco enormemente, porque no se me ocurre hoy pensar en la kinesiología como la de antes. Como yo ya conozco esta parte y es la que me encanta, y yo estudié para esto, y es como, la verdad, te agradezco, y muy enriquecedor, ¿eh?
Es interesante esto que decís, porque vos pensás que todo esto, si bien está a modo de chiste, lo tratamos de viejo a Pablito. Pablo no es ningún viejo, de hecho está más cerca de mi edad, que es bastante joven, de lo que uno creería por los chistes que dice. Sin embargo, la kinesiología en este tiempo creció que parece que hubiesen pasado 100 años. Y la realidad es que de esto que contamos de Valparda a hoy no pasaron más de 50, con lo cual hay un crecimiento exponencial con todo esto, muy marcado, y sobre todo en los últimos 20 años, me atrevería a decir yo, en lo cual el cambio, el rol del kinesiólogo fue tornándose en lo asistencial cada vez más relevante y cada vez más exclusivo. Y bueno, y esto converge en esto último que tocamos, que es lo de la industria. Digo, por algo, ¿no? Nos transformamos en referentes para la industria también. Digo, nuestra expertise clínico es muy codiciado también desde ese punto. Entonces, hay una combinación ahí que nos pone en un lugar privilegiado, y que me parece que estamos honrando de la mejor manera posible hoy acá con Pablo. Así que, Pablo, muchas gracias.
Muchas gracias. Chicos, realmente haciendo un poquito lo que vos decís, Gustavo, profundizando un poquito más, realmente sin ningún tipo de profesión, porque todas son muy dignas, la kinesiología entiendo que es una de las carreras de la salud que más ha crecido profesionalmente en los últimos 20 años, como bien vos decís, Gustavo. Realmente, de lo que yo me acuerdo de cuando empecé a estudiar, ¿sí?, a lo que hoy es la kinesiología, hay un abismo de diferencia, y en el futuro me imagino que va a haber mucho más, porque bueno, obviamente hay cosas, a veces uno lee y siempre hay un kinesiólogo en el medio, y por supuesto, o sea, no quiero dejar de ser que los médicos apoyan fuertemente el crecimiento de la kinesiología, ¿no? Porque indudablemente dependemos de ellos toda la mente. Lamentable o felizmente, necesitaríamos tener un recurso más legal como para poder avanzar un poquito más y estar más tranquilos. Así que bueno, nada, chicos, muchísimas gracias por esta entrevista, me encantó hablar con ustedes, de hecho estoy como un poquito emocionado.
Bien, Pablo, muchas gracias Pela, la verdad yo también me voy como bastante conmovida, y cada vez estos podcasts me sorprenden más, porque como que recorremos un poco la historia y vemos dónde estamos parados, y la verdad que me parece que está buenísimo. Muchas gracias a todos por escucharnos y recuerden que pueden seguirnos en Instagram y en Twitter. Esto fue Airear del capítulo de Kinesiología Intensivista de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.